Comienza Conexión Minera, programa semanal de difusión de la minería chilena. Espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería para difundir las principales noticias del sector y conocer más de la historia de nuestra minería. Bienvenidos.
Iniciamos un nuevo programa de Conexión Minera y de inmediato damos paso a la lectura de los titulares para el día de hoy. Minería crea 25.000 empleos en un año y ocupación crece 12%. Catastro de proyectos mineros a 2028 supera los 72 mil millones de dólares. Sindicatos de División Ventanas van al Congreso para detener su cierre. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Un cordial saludo. Este es el desarrollo de las informaciones en Conexión Minera. Minería crea 25.000 empleos en un año y ocupación crece 12%. La ocupación en el sector minero creció 12% en los últimos 12 meses, pues en el trimestre de agosto-octubre de 2018 alcanzaba a 202.000 personas, en tanto que la última medición correspondiente al trimestre de agosto-octubre de 2019 llega a 227.000 trabajadores. Esto es un aumento de 25.000 nuevos puestos de trabajo. El gerente de estudio de Sonami, Álvaro Merino, aseguró que durante 9 meses consecutivos, la minería, principal actividad económica del país, ha incrementado la ocupación. Ello, por cierto, en la actual coyuntura, que es una muy buena noticia para Chile y particularmente para las regiones mineras. Cabe destacar que mientras el empleo en el país crece 1,2% en el último año, en la minería aumenta 12,3%. Por otra parte, se observó una fuerte disminución del desempleo en las regiones mineras. En efecto, una caída desde 7,9% a 6,5% registró la tasa de desempleo en las regiones del norte del país en los últimos 12 meses, mientras que a nivel nacional disminuyó desde 7,1% a 7% en el mismo periodo. Es decir, en las regiones mineras, la desocupación es de 0,5 puntos inferior a la que registra el país. Esperamos que, a medida que avance la inversión minera, el desempleo en el norte del país continúe cayendo, agregó Merino. Continuando con las noticias, catastro de proyectos mineros a 2028 supera los 72 mil millones de dólares. Inversiones por 72.503 millones de dólares suman los proyectos del catastro de inversiones a 2028 de Cochilco, que dio a conocer últimamente. Esto significa un aumento de 6.756 millones de dólares respecto a la anterior versión de este estudio, lo que se explica principalmente por algunos cambios en la composición de la cartera relacionada con proyectos desechados o paralizados, además de otros que se agregan a la lista. En concreto, se cuenta la salida del proyecto Orcoma de Soquimich en busca de mejoras de mercado y de la ingeniería del mismo, explicó la comisión. A esto se agrega la puesta en marcha de 4 iniciativas el año 2018 y de las 44 consideradas en el catastro anterior, de un aumento inversional de 6.171 millones de dólares debido a aumento de costos de algunos proyectos estructurales de Codelco y un aumento en el ítem otros proyectos de Codelco por 2.573 millones de dólares con respecto a la cartera anterior. Las empresas chilenas explican que el 51% de la inversión asociada a este catastro, mientras que le siguen Canadá 21%, Reino Unido 10% y Estados Unidos 7%. La región que recibirá más inversión es Antofagasta, con 24.518 millones de dólares, seguida de Atacama, con 16.055 millones de dólares. Y para finalizar con las informaciones, sindicatos de División Ventanas van al Congreso para detener su cierre. El posible cierre de fundición de ventanas de Codelco volvió a la agenda luego que la Comisión de Minería y Energía del Senado, diversos actores relacionados con la estatal, expusieron sobre su visión del tema, entre ellos el ministro de Minería, Baldo Procuriza. En la instancia, los sindicatos insistieron en su postura de que no puede cerrarse la fundición, no solo por un factor de empleo, sino que porque se estaban cumpliendo los estándares medioambientales que se requieren. Ventanas cumple el decreto 28, se realizaron las inversiones, hoy vamos a botar 2.200 millones de dólares a la basura. ¿Quién responde al país por esa pérdida? Sostuvo el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, FTC, Juan Holguín. En la misma línea, otros dirigentes sindicales solicitan que Codelco mantenga en pie la inversión que se requiere para seguir cumpliendo con los estándares, cifra que alcanza los 30 millones de dólares. Necesitamos los recursos para cumplir los estándares de nivel internacional. Es fundamental que se haga la inversión para cumplir con el DPDA. A enero de 2022, señaló el presidente del sindicato Interempresas Ventanas, David Torreblanca. En tanto, el titular de minería, Baldo Procuriz, aseguró que efectivamente en materias ambientales hay problemas, pero que son menores a los que habían antes. Estamos dando pasos, es decir, no se ha hecho nada, es injusto. Esta empresa ha invertido 2.200 millones de dólares. Asimismo, dijo que antes de tomar la decisión de si cerrar la fundición o no, hay que hacer estudios de los efectos y no solo del punto de vista minero. En la sesión, tanto senadores como invitados exigieron que a la próxima discusión asistan los altos ejecutivos de la estatal, que en esta instancia se excusaron. La estatal reconoció en octubre que está estudiando el cierre de la división. Esta fue la entrega de las informaciones de la presente edición de Conexión Minera. Ahora damos paso a la entrevista de esta semana.
Sean bienvenidos a la entrevista de la semana en Conexión Minera. En este nuevo capítulo hemos conversado con el subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázaval, quien abordó la coyuntura de las últimas semanas, caracterizada por manifestaciones sociales y demandas de mayor diálogo y participación. Al respecto, la autoridad destaca en ese sentido el proceso de elaboración de Política Nacional Minera que se inició a comienzos del actual gobierno.
Justamente en virtud de las circunstancias, cuando lo que se llama es a un mayor diálogo, mayor participación, bueno, uno de los temas que fueron planteados en el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera fue justamente la generación de una política nacional minera. Pero no a puerta cerrada, sino que a través de un proceso de diálogo genuino, sincero y participativo, con dos grandes instancias, una instancia a nivel nacional y otra instancia a nivel regional. Obviamente, en este proceso que ya está en curso, la contingencia de estos días ha significado que esa misma contingencia también la hayamos llevado a la discusión de la política nacional minera. No solamente en términos de contenidos, sino que también en materia del mismo procedimiento, de los actores involucrados, de cómo también a nivel de la política nacional minera tener la flexibilidad suficiente para poder ir incorporando a nuevos actores, a nuevas ideas, propuestas que apunten justamente de alguna manera a hacernos cargo de la discusión actual, pero obviamente a través de mecanismos institucionales.
En cuanto a los plazos, Irarrázaval detalla que actualmente se está trabajando en las cuatro mesas nacionales inspiradas en la lógica de la sostenibilidad, la social, la ambiental, la económica y la de gobernanza. El subsecretario de Minería agrega que este proceso debería terminar a principios del 2020 y el resto del primer semestre del año próximo se llevaría a cabo las mesas regionales y se espera tener el documento definitivo hacia fines del próximo año. En cuanto al cambio de gabinete que llevó adelante el presidente Piñera, Ricardo Irarrázaval resalta que a partir de esta modificación existe una agenda social muy importante que se ha propuesto al país.
Bueno, tal como la planteaba el presidente, a nivel de gobierno existe una agenda social muy importante que se ha planteado. Esa agenda social requiere una industria minera muy activa, que a través de la tributación y el aporte que hagan las empresas del Estado pueda contribuir al financiamiento de esa agenda social. Eso efectivamente es una suerte de vinculación indirecta de la minería a la discusión especialmente de la agenda social, pero hay que tenerla muy en cuenta, porque efectivamente el país necesita para financiar esa agenda social el mayor crecimiento posible. Y obviamente se requiere tener una industria minera muy vigorosa, muy activa. para que se haga cargo de esta problemática.
El subsecretario afirma que para llevar adelante este proceso se necesita tener un Estado fuerte, capaz de conducir el proceso, restablecer el orden público y la paz, apoyar la definición de políticas públicas en temas sociales que tengan a la persona como eje central y definir el camino para que el país crezca. En cuanto al impacto que podrían tener estas movilizaciones en el ánimo de los inversionistas, el subsecretario de Minería se muestra optimista en cuanto a que se entienda bien el proceso que se está viviendo en nuestro país.
La industria minera es una industria que siempre mira a largo plazo, pensando también en lo que significa la construcción y desarrollo de proyectos mineros. Es una industria que también no reacciona rápidamente, por ejemplo, frente a una baja del precio del cobre, porque se sabe que aquí hay ciclos. Y esos ciclos es algo que está muy internalizado, creo yo, en la industria minera. Y aquí yo creo que es muy importante entender que en el caso puntual específico de Chile, ¿no es cierto?, nuevamente a nivel internacional se va a ver esto como parte de un proceso y con una visión a largo plazo. Y es que yo espero y creo que al final de todo este proceso, y entendiéndolo bien, con un buen diálogo, generando consensos mínimos, el país va a salir fortalecido.
Finalmente, en cuanto a un eventual cierre de la fundición Ventanas, el subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázaval, precisa que, sin prejuicio de entender que Codelco tiene un gobierno corporativo que toma sus decisiones, cualquiera de estas debe hacerse cargo de las consecuencias a nivel económico, ambiental y social, tal como lo planteó el ministro Procuriza, lo cual es muy importante de ponderar. Hasta aquí la entrevista de esta semana con el subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázaval. A continuación, Javier Aorta nos trae una nueva historia de nuestra minería. Hasta la próxima.
Bienvenidos a nuestro repaso histórico en Conexión Minera, donde revisaremos hechos y personajes que marcaron la historia de nuestra minería nacional. Hoy continuaremos recordando el aporte de las primeras escuelas de minería. Como primer intento para transformar la fuerza laboral ocupada en la explotación minera, la Escuela de Artes y Oficios, fundada en 1849 por iniciativa estatal, preparó alumnos instruidos y morales, capaces de ser jefes prácticos en talleres e industrias que tenían oficios mecánicos. Ellos encontraban empleo en maestranzas de ferrocarriles, pequeñas fábricas, construcción de vías férreas y en la Armada Nacional. Desde 1894, contó con un edificio propio, provisto de biblioteca y talleres de carpintería, herrería, fundición, calderería, mecánica y topografía. En 1903 tenía capacidad para 300 alumnos internos, 100 medios pupilos y algunos externos. Ese año recibió una subvención de 20.000 pesos para enviar alumnos distinguidos a Europa y a Estados Unidos. El joven interno debía tener 15 años cumplidos y no más de 18, con certificados de buena salud y conducta. Había un curso general de 2 años y otro especial de 4 años, con pruebas teóricas y prácticas. Su preparación era equivalente al último año de una escuela superior, recibiendo diploma de titulación. Asimismo, cabe mencionar que la Sociedad de Fomento Fabril también fomentó escuelas industriales. De acuerdo al profesor de la Universidad de La Serena, Claudio Canut de Bonn, las escuelas de minería surgieron de una ley dictada en 1881 en beneficio de inválidos y familiares de efectivos militares que habían participado en la Guerra del Pacífico. Su texto señalaba así: el Estado fundará y sostendrá una escuela práctica de minería en la provincia de Atacama y otra en la de Coquimbo, destinada a dar asilo e instrucción gratuita a todos los hijos de individuos del ejército y de la armada que hayan fallecido durante la campaña. Pero como esa ley demoró en aplicarse, Sonami intervino para que pronto se concretara en dichas provincias conforme a su compromiso con la enseñanza y la idea de las escuelas especiales. Así nacieron las escuelas prácticas de minería en Copiapó en 1885 y La Serena en 1887. Tomando en cuenta la actividad minera existente en las provincias del Norte Chico, era lógico que la Escuela de Minas de Copiapó, fundada en 1857, fuera cuna de la enseñanza minera. Esta había comenzado bajo el nombre del Colegio de Minería por iniciativa de la Junta de Minería de Copiapó y la Municipalidad de la ciudad, gozando de financiamiento gubernamental. Durante sus inicios, fue dirigido por los primeros ingenieros de minas titulados de la Universidad de Chile y que habían sido alumnos de Ignacio Domeico. Comenzó a funcionar dentro del liceo local en 1864, con laboratorios de química y física, sala de maquinaria, biblioteca y museo mineralógico, otorgando títulos de administrador y mayordomo de minas. Sobre la base de este colegio fue creada la Escuela Práctica de Minería de Copiapó en 1885, recepcionando los cursos de ingenieros de los liceos de Copiapó y La Serena, que fueron suprimidos en 1896 debido a pocos alumnos. No obstante, siguió funcionando al separarse el liceo de la escuela, y en 1903 la matrícula alcanzaba a 46 pupilos, cuyos estudios duraban 4 años. Al término de su preparación, ellos recibían un diploma de ingeniero práctico de la Escuela de Minería de Copiapó. Por su parte, la Escuela Práctica de Minería de La Serena, fundada en 1887, se separó del Liceo de Hombres, casi de inmediato, trasladándose a un local propio. Se había formado antes, en 1838, para impartir docencia minera y también fue dirigida por ingenieros de minas titulados de la Universidad de Chile, en la época de Domeico. En 1903, tenía una asistencia de 60 alumnos internos, de los cuales 40 tenían beca, graduándose como administradores de minas y maestros de beneficios. Además de las escuelas anteriores, una escuela de minería fue inaugurada en Santiago, también aproximadamente en 1887. Para ser admitido en ella, el alumno debía tener de 15 a 20 años de edad, presentar certificado de buena conducta del último colegio que estuvo y dar una fianza de 50 pesos para responder en caso de destrucción de objetos o expulsión. En principio, la carrera duraba 2 años y medio, debiendo rendir exámenes de aritmética elemental, geografía y gramática. Mediante decreto de 1898, fueron autorizados más ramos de ciencias físicas y matemáticas, por lo que al quinto año de estudio podría ser agrimensor e ingeniero de minas. Para hacer ensayo con minerales, dispuso de motores, chancadoras, molino de bolas, cribas filtrantes y mesas de percusión. Pese que este establecimiento recibió todo el apoyo del directorio de Tsunami, tuvo corta vida y fue cerrado a comienzos del siglo XX. Con el paso del tiempo, es importante recordar la labor de las escuelas prácticas de minas, ya que constituyen un importante eslabón entre la enseñanza técnica y la formación académica. Con su aporte, contribuyeron al progreso de la minería, justo en cambio de siglo. Aunque modestas, varias de ellas transformaron y perduraron en el tiempo, egresando alumnos que ayudaron a la modernización de Chile. Hasta aquí nuestra revisión histórica, dedicada a las primeras escuelas de minería. Esta reseña es parte de un artículo publicado en Boletín Minero, escrito por la historiadora Celia Baros. Nos encontraremos en una próxima ocasión con más historias sobre nuestra minería nacional. ¡Hasta pronto!
Termina nuestro programa. Conexión Minera, espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería. Nos encontramos la próxima semana en el mismo horario para revisar las novedades de la minería chilena y conocer más de su historia. Hasta pronto.